Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Damos gracias al Señor. Josué en el capítulo 3, versos 15 al 17, si lo tiene, dice amén. Gloria al Señor, dice la palabra de Dios. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Alguien diga a los sacerdotes. Mas los sacerdotes que llevaban el arca. Y de eso quiero hablar en esta tarde, hermanos, a nosotros los padres, padres que llevan el arca. Padres que llevan el arca. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, oh Señor, por este día, Señor, por este tiempo, por cada uno de nosotros que estamos aquí, por cada uno de los que están, Señor, oh Dios, a través de esa transmisión, atendiéndonos y escuchando, oh Dios mío. Te damos la gloria, Señor, y te pedimos, Señor amado, que seas tú, Señor, dándonos entendimiento, seas tú dándonos, oh Señor, lo que necesitamos, oh Dios, para este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sean, Señor, cada uno, Dios, de los que han abierto sus oídos espirituales para oír y poder, Señor, apreciar tu palabra en el nombre de Jesús. Si alguien dice amén, gloria al Señor, puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Aleluya. Padres que llevan el arca. El arca del pacto era simplemente una caja que Dios había instruido al pueblo de Israel a construir, y que esta arca o esta caja, gloria al Señor, representa o representaba la misma presencia de Dios, la misma presencia de Dios. Y este arca Dios había instruido al pueblo, especialmente a los sacerdotes, a que no podía ser abierta, no podían tocarla con sus manos. Tenían que poner unas varas de madera de acacia por unas goyas que habían puesto a los lados para poder levantarla. Y el mandato era de que tenían que cargarla sobre sus hombros, no bajo, con la mano abajo, no arrastrándola por el suelo, no llevándola en un carro. Tenían que cargarla sobre sus hombros. Derrotado, se quedó allí en silencio mientras lágrimas caían de sus ojos. Ya no tiene sentido correr. Tres caídas he tenido, estoy fuera. ¿Por qué intentarlo? La voluntad de levantarse había desaparecido. Toda esperanza se había esfumado. Tan y tan atrás, tan propenso a errores, más cerca que de ningún camino. He perdido, así que ¿de qué me sirve?, pensó. Viviré con mi desgracia. Pero luego pensó en su padre, a quien pronto tendría que enfrentar. Levántate, un eco de una voz fuerte se oyó. Levántate y toma tu lugar. No estás destinado a fallar aquí, así que levántate y gana la carrera. Y con voluntad prestada, levántate, decía, no has perdido nada, porque ganar no es más que esto, levantarte cada vez que caes. Así que se levantó para ganar una vez más, y con un nuevo compromiso, con nuevas fuerzas, con un nuevo ánimo, resolvió que ganar o perder, al menos no iba a renunciar a la carrera. Tan lejos de los demás en este momento, más de lo que había estado, nunca había estado tan lejos como hoy. Aún así, dio todo lo que tenía y corrió como si quisiera ganar. Tres veces había caído tropezando. Tres veces se había levantado de nuevo. Demasiado atrás para ganar, pensó. Pero aún voy a correr hasta el final. Aplaudieron, la multitud aplaudió al primer corredor que ganó la carrera mientras cruzaba la meta. Cabeza alta, orgulloso y muy contento de haber ganado. No se había caído ni tan siquiera tenía deshonra. Pero cuando el joven caído cruzó la meta en último lugar, la multitud le dio más aplausos que el primero que había cruzado la meta, porque todos estaban queriendo celebrar que había terminado la carrera. Y aunque llegó en último, con la cabeza baja, sin orgullo, simplemente pensando en su deshonra y en su caída, pensó: habrías pensado que podías ganar, pero simplemente se desanimó en sí mismo. Pero al escuchar a la multitud, volvió aún al final de la carrera a tomar ánimo. Su padre, en medio de la multitud, le dijo: no tienes que estar triste, pues no fue algo fácil, pero pudiste acabar. Pero él mira a su padre con tristeza y le dice: no me fue tan bien, papá. Pero su padre lo vuelve a mirar y lo abraza diciendo: pero para mí tú ganaste. Te levantaste cada vez que te caíste. Y ahora, cuando las cosas parecen más oscuras y difíciles de afrontar, ahora no vas a correr solo, pues yo voy a estar contigo. Y simplemente habrá el recuerdo de que aunque caíste, te volviste a levantar y acabaste la carrera. Porque, hermanos, miramos que toda la vida es como una carrera, con altas, con bajas, con toda clase y tipo de dificultad, y todo lo que tenemos que hacer para ganar es simplemente, cuando caigo, volverme a levantar. Cuando tropiezo, volver a tener un pie firme. Cuando pierdo, volver a tratar nuevamente de ganar. Dejar todo, rendirme simplemente porque he sido golpeado. Todavía, gloria al Señor, muchas veces así gritan nuestras dificultades a la cara. Pero hay otra voz dentro de ti, hay otra voz dentro de mí, que Dios ha puesto dentro de nosotros, que simplemente nos dice: levántate, porque puedes volver a ganar. Esa pequeña, hermanos, historia simplemente confirma el poder de un padre vigilante. La responsabilidad y lo que puede lograr la voz de un padre que lleva el arca. La voz del padre cuya voz puede que muchas veces no escuchemos, pero cuyo espíritu podemos sentir. Cuando hay un intento de tropiezo y un esfuerzo en esto, Dios simplemente llama a la vida. Si alguna vez una generación, hermanos, ha necesitado padres que estén dispuestos a impartir ese tipo de sabiduría a sus hijos e hijas, es hoy. Si ha habido una generación en alguna vez donde ha necesitado padres que verdaderamente se rindan a la voluntad de Dios y puedan dirigir a su familia en el camino del Señor, no importando el peso de la responsabilidad, no importando lo tan difícil que sea, no importando los enemigos que hayan afuera tratando de llamar la atención de su familia. Aleluya, es en este tiempo necesitamos, gloria al Señor, padres, gloria a Jesús, que sigan llevando el arca. Padres que se atrevan a tomar el arca en sus hombros y que se atrevan a dirigir a su familia por el camino de la verdad, por la senda antigua, por el camino que lleva a la bendición de Dios. Texto que leímos al principio nos muestra un cuadro similar. En el verso 15 del libro de Josué, en el capítulo 3, se nos dice, hermanos, hablando del río Jordán, que estaba desbordado en el momento o en el tiempo de la cosecha. Y era al mismo tiempo cuando el pueblo de Israel había sido conducido, dirigido allí por la dirección y el liderazgo de Josué para cruzar a comenzar a conquistar la tierra prometida. Habían enemigos que tenían que enfrentar, habían dificultades que tenían que sobrellevar. Pero simplemente, gloria al Señor, les tocó en estos momentos enfrentarse al primer obstáculo, el río Jordán. Todos aquí sabemos del desbordar de un río y la fuerza que tiene esa agua cuando viene. Toda esa corriente arrastra piedras, arranca árboles de su lugar, y lo que más causa es diferencia en todo a su alrededor. Muchas veces crea el camino del río más ancho, con menos piedras, con menos aguas, pero todo su ambiente es cambiado por la fuerza de esa agua. Ahora, aquí están acampando al lado del río y dice que está desbordado de su cauce y todo estaba en contra de ellos. Ellos habían anteriormente enfrentado desafíos en el pasado, pero ahora este era solo uno más en la larga lista de ellos. Encontramos, hermanos, que los sacerdotes enfrentaron un grande desafío ese día. Yo comentaba con uno de mis hermanos en la iglesia americana esta mañana, hoy mientras practicábamos la música, le digo, ¿sabes qué? En el, estudiando el libro de Josué y preparándome para hoy, me di cuenta que ponemos y hemos puesto durante los años tanto énfasis en Josué y en lo que Dios le habló a Josué y en cómo que Josué fue quien fue escogido por Dios para tomar el lugar de Moisés, y que Josué aquí, Josué allá, y prestamos tan poca atención a lo que los sacerdotes tenían que llevar a cabo ese día. Tenían una tarea que hacer, que todo el pueblo dependía en ese instante de su fe. Si los sacerdotes fallaban, el pueblo también podía fallar. Toda la responsabilidad de aquel cruce, toda la responsabilidad de que el pueblo pudiera llegar al otro lado, caía y había recaído simplemente sobre cuatro hombres, sobre cuatro padres, sobre cuatro hombres de familia. Se les había dado la tarea. Josué, hermanos, les instruye diciendo que Dios les iba a llevar al otro lado, pero que ellos tenían que santificarse, tenían que limpiarse, tenían que prepararse espiritualmente para llevar a cabo la tarea. ¿Cuál era su responsabilidad? Era de tomar el arca del pacto, y así como había sido instruido anteriormente, tenían que ellos tomar el arca, ponerla sobre sus hombros y, hermanos, entrar, por decirlo así, en el río Bravo. Entrar en medio de la corriente del río y mantenerse allí firmes hasta que Dios hiciera la obra que Dios iba a hacer para que el pueblo pudiera cruzar en seco. Ahora, lo que yo nunca, hermanos, me había llamado la atención era, hermanos, en lo que constituía el arca. La madera de acacia, si usted no conoce acerca de la madera de acacia, es una madera bien delicada, pero a la misma vez con peso. So, toda esta arca es hecha de la madera de acacia, una madera fuerte, una madera pesada y a la misma vez una madera preciosa de mucho esplendor. Pero no era tan solo la madera. El arca estaba llena y cubierta de oro por dentro y por fuera. Y me puse a pensar, entonces, ¿como cuánto peso habrán tenido los sacerdotes en sus hombros? Me puse a investigar, hermanos, y se dice, no está seguro, pero se dice de que las estimaciones del peso del arca son entre 750 libras a 1000 libras. Exactamente no sabemos la cantidad, pero digamos que eran 750 libras de peso. Cada sacerdote estaba obligado y tenía la responsabilidad de resistir el peso, si no me equivoco, de 175 libras. Decir una persona normal que mida 5 pies 10 pulgadas, delgado, 176. Era como simplemente llevar a un hombre sobre sus hombros. Y no tan solo eso, hermanos, sino que mientras estaba el peso de aquella responsabilidad sobre ellos, a la misma vez tenían que procurar que sus pies estuvieran firmes en el peso y la fricción de aquella corriente del agua del Jordán, porque no estamos hablando de un lago, que el agua está ahí estancada y sí tendrá corrientes bajo el agua y qué demás, pero estamos hablando de un río que fluye, un río que va en movimiento, y en ese momento la corriente está más fuerte por cuanto aún se ha desbordado de sus bordes. Y todavía, no tan solo, vuelvo y repito, tienen que resistir el peso del arca sobre sus hombros, también tienen que asegurarse que su pie esté firme en tierra, por cuanto uno nada más que falle, todos van a fallar. Y hermanos, si pude entender que la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros es de grande peso y es de mucho valor, porque el peso de nuestra familia está sobre nuestros hombros. Lo que suceda en nuestra familia decae sobre nuestros hombros. La responsabilidad de nuestra esposa y de nuestros hijos y de quien esté bajo nuestro techo cae sobre nuestros hombros. Yo necesito procurar que no tan solo estoy llevando a cabo una responsabilidad, pero que lo estoy haciendo con amor, que deseo hacerlo, que voy a hacerlo, no que tengo que hacerlo porque Dios me ha puesto en esta posición, no, porque ellos no tenían la actitud de que porque eran sacerdotes, voy a tener que hacer esto, no, había amor tras ello, si no, no hubieran sido escogidos para llevar a cabo y llevar aquel instrumento que era lo más importante en medio del pueblo de Israel. Aquella caja, vuelvo y repito, representaba la presencia de Dios mismo. Hoy usted y yo no llevamos una caja sobre nuestros hombros, pero Dios nos ha dado a nosotros, aleluya, su presencia, diciendo en Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, aleluya. Dios nos ha dado su espíritu y la herencia de su espíritu en nosotros. A donde quiera que usted y yo vamos, llevamos esa arca, llevamos esa presencia. Dios está con nosotros y esa responsabilidad, hermanos, cada día se hace más difícil, se hace más fuerte y la lucha es más fuerte, por cuanto hay mucho en este mundo como el Jordán, aleluya, que simplemente con la corriente quiere arrastrar. Lo que quiere lograr llegar al otro lado. So, el Jordán en la etapa de la inundación era un dilema, pero Dios estaba en medio de ello. Sí, porque no pienso, hermanos, que ellos llegaron a aquel lugar simplemente por casualidad, que llegaron exactamente cuando el Jordán andaba desbordado. No creo que hayan llegado por casualidad. Oh my God, llegamos en el peor momento aquí. No, Dios ya tenía todo preparado, ya Dios tenía todo listo, gloria al Señor. Y Dios sabía la fe de aquellos hombres, Dios conocía el corazón de aquellos hombres. Pero vuelvo y señalo, hermanos, la responsabilidad que había sobre sus hombros, aleluya, no era tan solo, gloria al Señor, de cargar aquella arca prácticamente a los ojos del pueblo. Ellos estaban cargando a Dios mismo en sus hombros delante del pueblo. Aquel arca representaba la presencia de Dios yendo delante de ellos. Era como si Dios estuviera en medio de ellos. Cuatro esquinas, pero el arca quedaba en el medio de ellos. ¿Cómo pudieron soportar? Hermanos, pienso yo que la presencia de Dios tuvo algo que ver con aquel milagro que sucedió allí. Porque no hubieran podido resistir por su propia cuenta la fuerza de aquella agua. Por cuanto hoy en día, hermanos, solo toma 6 pulgadas de agua para arrastrar un carro. ¿Qué? Una inundación de 6 pulgadas de agua para levantar y arrastrar un carro, llevarse un carro entero, arrastrado por la corriente del agua, de un pie a pie y medio para hacer que el carro comience a flotar y el agua se lo lleva un poco más fácil. So ahora están ellos, y dice la palabra del Señor que cuando entraron al agua, el agua le llegaba a las rodillas. So tuvieron que tomar esfuerzo, hacer su parte para que Dios hiciera su parte. Dios no va a hacer por usted y por mí lo que yo y usted podemos hacer. Dios nos va a dejar hacer a usted y a mí lo que usted y yo podemos en lo natural hacer. Y lo que es imposible para nosotros los hombres, entonces Dios va a hacer lo imposible posible para cada uno de ustedes. Pero si yo mismo puedo levantarme y ir a el lugar que Dios está señalando para obrar, Dios me va a permitir y aún me va a dar la fuerza para yo levantarme y poder dirigirme al lugar que Dios ha señalado. Pero lo que va a suceder allí no va a ser por mi propia cuenta, no va a ser por mi propia habilidad, no va a ser porque soy fulano de tal. No, lo que Dios va a hacer en ese lugar va a ser sobrenatural. Aleluya. Porque simplemente usted y yo, lo que se nos ha dado por responsabilidad es de llevar el arca. Y una vez más, usted y yo no podemos olvidar que este río estaba azotando literalmente sus pies. Los bancos estaban desbordados. Y hay que simplemente considerar que estos sacerdotes descendieron a las orillas de esta agua. Y pensarlo nada más es totalmente increíble. Porque el Jordán, hermanos, sus orillas no son de que usted va caminando y mientras más caminando más se levanta el agua. No, tiene partes donde usted da 2 pasos y ¡puf!, se fue. No tiene una orilla normal. ¿Por qué? Por causa de las inundaciones. Arrastra la tierra, arranca las piedras y deforma toda la orilla. Pero ellos no pueden ver lo que está debajo del agua. Les es invisible. Le es imposible poder discernir, determinar dónde va a caer o si su pie va a caer en firmeza. So, ¿qué es lo único que puedo hacer? Encomendarme a aquel que me ha dado la palabra de llevar el arca en mis hombros y a posicionarme en el lugar donde Dios ha indicado. Porque hermano, hermana, amigo que me escucha, si Dios lo ha hablado, usted y yo podemos caminar firme en esa palabra. Aleluya. Porque la palabra de Dios nunca, 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 nunca va a caer al suelo, nunca va a ser, gloria al Señor, deshecha. Aleluya. Porque la palabra de Dios, cuando es enviada, hace la obra por la cual ha sido enviada. Aleluya. Aún dice: marchítese la hierba, séquese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. So piense conmigo por un momento la responsabilidad que cayó en estos hombres. Llevaban solos el arca y caminaron en fe, todos en unidad de corazón, porque vuelvo y repito, si uno fallaba, fallaban todos. Cargaban, llevaban el arca, hermanos, mientras el pueblo estaba esperando qué era lo que iba a suceder, qué era lo que Dios, cómo Dios lo iba a hacer. Y por la fe de aquellos hombres, Dios, hermanos, obró en manera de que detuvo las aguas que venían del norte. Las aguas que iban en el sur se secaron, y dice la palabra de Dios, los pies de los sacerdotes estuvieron firmes, secos, y el pueblo andó, cruzó, llegó al otro lado en seco. Nadie quedó atascado en el fango. Nadie perdió su chancleta allí porque se le atascó en el fango. No, dice la Biblia que caminaron en seco. Caminaron en seco. Gloria al Señor. Pero alguien, gloria a Jesús, tuvo que atreverse primeramente. No importa la dificultad, no importa cuán difícil sea, no importa el desafío que venga, el arca va a quedar en mi hombro. Yo voy a llevar el arca a donde Dios me ha señalado, a donde Dios me está llevando, porque si no va conmigo, como dijo Moisés, hey, si no vas con nosotros, de nada nos vale ir a la tierra, porque no importa cuán grande sea la promesa, si el que ha prometido no está allí. Siempre, hermanos, habrán ríos en nuestra vida, etapas de inundaciones en nuestra vida que querrán interponerse, querrán evitar, querrán detenerte a lo que estás sintiendo en tu corazón hacer. Querrán, como en ese momento, interponerse entre usted y las uvas que hay al otro lado en la tierra prometida. Entre usted y las promesas que Dios dio para ti están al otro lado. Pero hay un río en el medio. ¿Quién puso aquel río allí? Dios mismo. So, el que prometió, hermanos, sabe lo que ha preparado. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Dónde ha puesto todo? Simplemente para probar nuestra fe. Siempre habrán ríos. Siempre habrán ríos. Y la responsabilidad simplemente será dada a nosotros. Si queremos lo que se nos ha prometido, tenemos que cargar, llevar el arca. Su nombre fue David Froom. Él era uno de los redactores de discursos del presidente George W. Bush. Era uno de quienes escribían los discursos que el presidente hablaba a la nación, George Bush. Este hombre escribió un libro que se llama El Buen Hombre. Y mientras ese hombre un día conducía a su casa la noche del 11 de septiembre del 2001, después del trágico ataque a nuestra nación por terroristas, algo creció y algo se levantó dentro de él. Este hombre escribió que una repentina sensación de propiedad estadounidense se apoderó de él como nunca antes. Él dice en su libro, de repente los aviones F-16 volaban por encima de sus cabezas. Las calles vacías de Washington eran sus calles. Las Torres Gemelas en llamas de Nueva York eran sus torres. El Pentágono humeando era su Pentágono. Y él dijo que cuando llegó a casa, su esposa e hijos corrieron y lo abrazaron casi desesperados. Eran su familia. Esa noche amontonaron almohadas y sacos de dormir y todos durmieron en la sala para estar juntos. Es asombroso, hermanos, ver lo que un ataque desde el exterior a una nación, a un país, a una familia puede provocar, especialmente en un padre. Hermanos, en este día quisiera yo, ¿por qué no nos comprometemos como nunca antes a llevar el arca? Porque nuestras familias dependen de ello. Nuestras familias no dependen de ti y de mí. Nuestras familias dependen de Él. Si usted y yo no estamos conectados a Él, de ninguna manera nuestra familia puede depender de nosotros. Hermanos, la Biblia dice que nuestras fuerzas son limitadas. Nuestro conocimiento es corto. La vida misma es corta. Usted y yo vivimos con una fecha de expiración. Cada mañana esa fecha de expiración está ahí. Se ha constituido para los hombres un día, una muerte. Pero si usted y yo decidimos hoy de que lo más importante es nuestro Padre Celestial y de poder llevarle a Él en nosotros, todo lo demás, como dijo Jesús, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. No le aseguro que todo va a cambiar el día de mañana, pero de que todo va a cambiar, va a llegar un día en donde Dios va a honrar toda lágrima, donde Dios va a honrar toda oración, donde Dios va a honrar todo esfuerzo. Pero vuelvo y repito, no puedo decirte, mañana cuando te levantes de la mañana, todo habrá cambiado. No. Pero va a llegar un día en que si usted y yo sin cesar, estando firmes en Dios, no rindiéndonos cuando caemos, sino que simplemente volviendo a levantarnos, aún con la herida, con la marca de la caída, pero todavía firme, caminando con el arca. Dios mismo va a llevar a cabo su obra. Póngase de pie conmigo.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.